Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versos 1 al 24, entre otras escrituras como el Salmo 23, libro de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 24, y capítulo 4 y verso 4. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: vamos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Como ya anunciamos que siempre comenzamos con oración. Señor, como te hemos estado pidiendo desde el domingo pasado, esta semana, estamos orando por nuestra nación. Estamos orando y pidiéndote que nuestra nación busque tu rostro, se separe de sus caminos malignos, y así tú oirás desde el cielo y perdonarás sus pecados y sanarás su tierra. Padre, te pedimos para que te muevas en el espíritu de las personas en esta elección. Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, la iglesia, y nuestra nación, que sean responsables, que se eduquen acerca de las diferentes situaciones, asuntos y plataformas por las que vamos a votar en las elecciones próximas. Y que votemos de acuerdo a tu plan y te encargamos y te encomendamos, Señor, a los dirigentes que vas a escoger a nivel nacional, a nivel de estado, a nivel local, que hagan decisiones que te honran a ti, Padre Santo. Todo esto te pedimos, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer hoy, estudiar en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Entonces, recibí esta historia que les voy a platicar de unos amigos que tengo en Jerusalén. Me platican de que hay un individuo que va a celebrar su marvispa. No tiene nada de raro, porque los judíos siempre celebran esta ceremonia, pero este hombre es un anciano de 113 años de edad. Lo que se ve raro en este caso es que, ya que este hombre tiene 113 años de edad, porque esta ceremonia se celebra a los 13 años de edad del joven. Así que este hombre está 100 años retrasado en su ceremonia de marvispa. Esta ceremonia la celebran los jovencitos judíos como indicación de que están llegando a la edad adulta. Entonces, este hombre se ve que está 100 años tarde. Este señor nació en Polonia el año 1903. Lo que sucedió que su madre murió y su padre estaba en la guerra primera como soldado con el ejército ruso. Entonces, así que él quedó huérfano de madre y su padre no estaba en él porque estaba en el ejército cuando él llegó a la edad de celebrar su marvispa. Así que se concluyó la guerra 1, pero continuó la guerra 2. Este hombre quedó en Auschwitz y sobrevivió el holocausto. Así que ahora, según la creencia judía, tiene que celebrar su marvispa para considerarse como hijo de la ley de Dios. Así que esto, ellos quieren decir que ellos llegan a la edad de adultos. Esto es interesante, pero nosotros tenemos que orar por él. Yo estoy orando por este señor, que un hombre, un adulto de 113 años, alguien, quizás mis propios amigos que lo conocen, que son creyentes en Cristo, lo lleven al punto de madurez espiritual, que crezca espiritualmente, porque la Biblia nos dice en Gálatas 3:24, de que la ley, de manera que la ley ha sido nuestro Ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe en Cristo Jesús, ya no estamos bajo el tutor. Entramos en una relación correcta con el Dios vivo. Entonces, debemos de orar y pedir a Dios por este señor de 13 años, que llegue al cumplimiento de su entendimiento en Cristo Jesús, y que su corazón sea abierto y acepte a Cristo como su Mesías. Así que Israel y el judaísmo siempre han prohibido sistema donde en este sistema el pueblo de Dios es guardado, bendecido, como que los judíos han tenido la ley como una cerca que está basada en la ley de Dios. Esa cerca los guarda para que otras personas no vengan a entrar y les traigan enseñanzas diferentes. Pero entonces el judaísmo se ha protegido del pueblo de Dios por muchos años. Pero hemos llegado a una era nueva. El Mesías ya estuvo en la tierra y está vivo en la tierra. Así que el redil antiguo de los judíos ya se acabó, porque el pastor de las ovejas ya vino. Es lo que vamos a ver en el capítulo 10 de Juan, donde habla de el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces, lo que necesitamos entender en el capítulo 10 de Juan es bien profundo y útil, porque sabemos que el capítulo 10 está conectado con el capítulo 9 en esta explicación que hoy veremos, porque Jesús estaba en Jerusalén en el capítulo 9. Les he dicho porque necesitamos entender lo que sucedió en el capítulo 9, continúa al capítulo 10. No es como que simplemente es de un día para otro, sino que un nuevo capítulo viene, pero es la misma era en que Jesús estaba en el templo en Jerusalén después de la fiesta de los tabernáculos. Jesús sanó a aquel hombre que había nacido ciego. Jesús lo sanó, lo rescató. Así que los electos judíos o los dirigentes judíos están interrogando a Jesús, y eventualmente Jesús se da cuenta de que aquel que había sido sano había sido desinagogado, expulsado del judaísmo. Lo que trajo repercusiones severas socialmente para este señor que había sido ciego. Así que este ciego, que había sido ciego, fue abandonado por los suyos, como ya leímos en el capítulo 9, de que Jesús lo encontró. Fue expulsado de entre el judaísmo, pero el buen pastor lo encontró y lo rescató. Esto es bien importante porque el Señor va a mostrarle a las multitudes que lo están viendo y a los dirigentes que lo están criticando, los va a arrepentir porque supieron que este hombre había nacido ciego y qué había sucedido para que este hombre fuera ciego. Entonces, este ciego vino al redil legítimo, viene a ser una de las ovejas legítimas de Cristo. Ese es un estudio acerca de lo que tomó lugar en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, y hoy vamos en el capítulo 10 vamos a ver el buen pastor. Yo de veras nunca he sido pastor, pero yo he leído y me han platicado con lo que es y lo que eran los pastores hace 2000 años en Medio Oriente, especialmente en Israel. En el Medio Oriente había dos tipos de rediles, dos tipos de corrales o majadas donde se guardaban las ovejas. En la aldea tenían un redil, un gran corral grandísimo, como un tipo de mesón u hotel donde muchos pastores guardaban sus rebaños pagando una cuota por cada noche que se quedaban sus ovejas en aquel enorme corral. Vemos que en el capítulo 10, versos del 1 al 5, habla de un redil, y versos en adelante del 6 al 10 habla de otro redil. En el redil que tenían en la aldea o en el pueblo, era, como ya dije, era un gran corral donde todos los pastores guardaban sus rebaños para la venta del día siguiente o los días siguientes. Así que entraban varios pastores, entraban sus rebaños y se cerraba la puerta. Y este corral tenía un guardia que protegía la entrada y salida de todos los rebaños. Este hombre encargado de todos los rebaños, cuando los rebaños durante la tarde venían y estaban entrando a ese enorme corral, este guardia de seguridad tenía la responsabilidad de detener y inspeccionar cada una de las ovejas para que si alguna de las ovejas tenía enfermedad, no entraba para que no contaminara al resto de las ovejas. Por eso es que él inspeccionaba a cada una de las ovejas. Porque, como ya dije, si estaba tenía una infección, no le permitían. Así que el pastor dejaba sus ovejas encargadas bajo la protección de aquel portero, y este pastor se iba a la ciudad o a la aldea y dormía cómodamente. Pero por la mañana, este pastor regresaba por la mañana para recoger sus ovejas. Se abría la puerta, el pastor que venía a sacar aquellas ovejas las llamaba y aquel grupo salía porque aquel grupo de ovejas reconocía la voz de aquel pastor. Y luego el pastor las sacaba y las llevaba a donde había buenos pastos y por la tarde las volvía a traer hasta que se llegaba el día de que se iba a realizar la venta. Así que ese era el tipo de corral que había en el pueblo o en la aldea. Así que mucha gente se han hecho las preguntas, ¿qué nos quiere decirse Dios con esta metáfora? Porque hay varios comentaristas que han comentado y dicen de que este tipo de corral es un tipo del cielo o es un tipo de salvación, es lo que nos quiere enseñar. Yo no creo que nos presenta un retrato del cielo, porque Jesús en esta analogía dice que los bandidos vienen, brincan y roban, así que en el cielo nadie puede entrar y robar nada. Entonces tampoco es un retrato de salvación, porque este pastor está entrando y saliendo todos los días que necesite. Y estas ovejas ya son parte del redil antes de traerlas a este enorme corral. Entonces a mí me parece, y voy a pensar que ya que vemos en la explicación del capítulo 9, este redil es un redil donde están los judíos que se oponen al Mesías. Jesús les está ofreciendo explicaciones. ¿Y qué le sucedió, por ejemplo, en el capítulo 9 a la ovejita que ellos desinagogaron o expulsaron? Es lo que quiere decir estas analogías del Señor. Se dirige a los judíos. Capítulo 10 de Juan y verso 1 dice, Jesús está hablando, es voz del Señor, cuando dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3, a este abre el portero o guardia que está en la puerta, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Está hablando del pastor legítimo, el dueño de las ovejas. Yo tengo una teoría que he pensado siempre, y yo creo que, y reconozco dónde estaba Jesús exactamente en el área del templo. Esa es mi teoría. Yo les he explicado que he estado en Jerusalén muchas veces, y cuando Jesús dijo estas palabras, estaba en el área llamada el Pórtico de Salomón. como este restaurante que tenemos aquí nosotros. Aquí Jesús estaba enseñando en el pórtico de Salomón, en aquella área donde cubre toda la parte oriental del templo, a la parte oriente, norte del el templo en Jerusalén. Jesús salió del templo por una de esas puertas, porque Jesús ya está en la parte oriental. Yo creo que Jesús estaba en esa puerta que estaba al norte oriente, que se le llama la puerta de las ovejas. Si has ido a Jerusalén y vas a Jerusalén en estos días, vas a llegar a esa puerta que algunos le llaman en nuestros tiempos la puerta San Esteban o la puerta de leones, pero hace unos 30, 40 años se les llamaba la puerta de las ovejas, porque yo recuerdo que estuve ahí hace como 30 años, que había una venta de ovejas todos los viernes en esa área del templo, y tú podías llegar cuando ibas ahí hasta apestaba de tantas ovejas que había, y ahí se compraban y vendían ovejas para los sacrificios del templo, y los vendedores eran tanto judíos como palestinos. Pero en esos tiempos del Señor se reconocía esa parte, la puerta de las ovejas, hasta que últimamente le han cambiado el nombre. Entonces yo creo que Jesús estaba básicamente utilizando lo que lo rodeaba para presentar ilustración acerca de lo que quería enseñar en este lugar tan común, donde ahí fue donde encontró al hombre que había sido descomulgado de los sistemas judíos. Y así Jesús les está explicando, Jesús utiliza esta metáfora, esta explicación, como ya mencioné, de que el corral que tenían en la aldea, donde guardaban varios grupos, varias manadas diferentes de ovejas. Supongamos que un pastor llamado Miguel, un pastor llamado Antonio, otro, yo soy otro pastor, cada uno traíamos ahí nuestras ovejas. Así que en ese tiempo no marcaban las ovejas con decir las ovejas de Kerry tenían el número uno, las de Antonio número dos, o los míos tenían número tres. Así que, ¿cómo podían saber de quién eran este grupo de ovejas o el otro grupo de ovejas? ¿Cómo sabía el portero? Por el pastor. Cuando el pastor llamaba a sus ovejas, tenía una voz única y todas las ovejas que él pertenecían venían a él. Así como cada uno de nosotros tenemos un perrito como mascota, y cuando llegas a tu casa y oye tu voz, ese perrito se alegra y corre, viene hacia ti. No sé, algo otro tendrán por mascota, un gatito es algo diferente. Pero un perrito siempre corre. Yo tengo un perrito y cuando llego a mi casa, mi perrito reconoce mi voz. Así también el pastor de su grupo de ovejas llegaba a la puerta de aquel enorme redil donde había varios diferentes grupos, así que este pastor tenía cierto tono de voz y sus ovejas lo reconocían. Por ejemplo, cuando llegas a tu casa, tú tienes un cierto tono de amor para tu perrito, porque tu perrito no le dices, hey Mac. Cuando el perrito oye tu voz, tu perrito corre hacia ti, moviendo su colita porque reconoce la voz de su señor. Sí, las ovejas. Algunos de ustedes recordarán los discos RCA. ¿Recuerdan qué tenía en el círculo, en la ruedita que tenía el disco en el centro? Tenía RCA Víctor y tenía un perrito sentado en sus patitas con su boca en la bocina como indicando que esperaba oír la voz de su creador. Así que también las ovejas reconocen ese tono de la voz de su señor. Así que el tono que aquel pastor usaba y sus ovejas venían a él. Oí una historia muy interesante hace algunos días de que en Australia, donde se guardan las ovejas, a un hombre se le arrestó porque se le acusaba de robar ovejas. Así que él comprobó que no eran robadas, sino que eran sus ovejas. Así que el que lo acusó de que había robado ovejas lo llevó a la corte al juez. Y el juez estuvo viendo las formas como juzgar. Así que el juez, cuando no podía hacer una decisión, no encontraba qué hacer o qué decir, pidió que se trajeran algunas de las ovejas que supuestamente este hombre había robado, y le ordenó al acusador, que acusaba al otro de haber robado las ovejas, que llamara con su voz aquellas ovejas que trajeron a la entrada de la corte, y las ovejas no obedecieron. Continuó llamando, 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 y las ovejas mostraban temor, así que el juez dijo ahora al acusado, que dicen que se robó esas ovejas, llame a esas ovejas, y las ovejas vinieron al acusado. Entonces el juez dijo, esas ovejas pertenecen a ese hombre no se las ha robado. Y eso fue como este juez decidió aquel caso de ovejas robadas. Entonces, que a la verdad no eran robadas. Como ya hemos mencionado en el pasado acerca de las ovejas, vuelvo a decir, la Biblia utiliza y usa esa metáfora de ovejas a través de toda la Biblia. Nosotros, que ni somos pastores, ni venimos de esa área donde se crean las ovejas, así que no entendemos mucho de ovejas, a menos de lo que se nos enseña en los libros o que los platican. Es un hermoso retrato que Jehová usa cuando nos llama ovejas, cuando dice que somos ovejas del redil del Señor. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados de pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará a sendas de justicia. Sabemos pues que las ovejas no son inteligentes, pero reconocen la voz de su dueño. Cuando yo les he mencionado de que algunas personas, cuando oyen el término que Dios nos llama ovejas, se sienten incómodos, pero la Biblia, el hecho que la Biblia nos llama ovejas, o vas a entender como un insulto o como una adición, complemento o arrogancia o desprecio, porque como ya vimos el Salmo 23, en el Salmo 23 el rey David dice, aunque ande en valle de sombras, a él adereza mi alma, ciertamente el Señor me ve como una oveja. Así que aquí en este Salmo 23 el rey David presume de que Dios lo llama una de sus ovejas. Así que, ¿cuántos de ustedes tienen su perrito? Y cuando llaman a su perrito se siente contento, porque hay gentes que tratan a sus perritos con mucho cariño, con mucho amor. Esos son dueños de perritos muy buenos. Pero hay otros dueños de perritos. Nunca pasean a su perrito por la calle, nunca lo pasean por el parque, siempre lo tienen encorralado en la parte trasera de la casa, siempre lo tienen en un gran corral. Aquel perrito siempre está ladre, ladre, ladre todo el día porque tiene el deseo de que lo saquen a pasear. Ese es otro, ese tipo de perritos que algunos dueños tienen. Entonces yo creo que soy un buen dueño de perritos porque yo sí paseo mi perrito. Pero cuando oigo que en algunas casas el perrito está ladre, ladre, yo pienso en ese tipo de dueños de perritos que necesitan pasear su perrito. Ahora, quizás me estoy refiriendo a algunos de ustedes, no lo sé. A lo mejor tú eres un dueño de perrito muy bueno que hasta le citas las escrituras, le cantas cantos cristianos, pero estoy pensando en esos otro tipo de dueños de perritos que nunca, nunca sacan su perrito a andar, a caminar, a pasearlo. Entonces, ahora notaremos que el buen pastor, el que no lo es, el pastor, llega a la puerta y su perrito lo atiende. Ahora yo te puedo hacer esta pregunta. Si tú fueses un perrito, ¿qué tipo de dueño desearías tener? ¿El perrito que pasea su perrito por el parque o por la vecindad? o el perrito que está siempre encorralado. El rey David nos da testimonio de que él es una oveja y es dueño de un buen pastor que siempre lo protege. Vamos a continuar en Juan capítulo 10 y verso 4, que nos está hablando del buen pastor. Los pastores que no son los dueños del rebaño se brincan por la cerca con fin de robar alguna de las ovejas. Es lo que hace el que no es el dueño de las ovejas. Pero porque ese que no es el dueño, lo más claro que puede ser es que se trata de robar a las ovejas. Pero nuestro pastor, el Señor Jesús, él vino por la puerta correcta. Él vino del descendiente de los judíos. Jesús fue predicho por los profetas, inspirado por Dios en el Antiguo Testamento, y se encuentran hasta 330 predicciones acerca de la venida del Señor, y Jesús las cumplió. Jesús vino por la puerta de enfrente de los judíos. Fue el punto de Pablo cuando dijo en Galatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Jesús vino en la forma correcta, entró por la puerta principal. Continuamos en Juan capítulo 10 y verso 4, que dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Me he dado cuenta, por lo que me han platicado los que de veras son pastores de ovejas, me dicen que los pastores de acá del occidente arrean sus ovejas, pero los pastores de allá del lado oriental de nuestra... allá esos pastores caminan y sus ovejas los siguen. Hay mucha diferencia. ¿Por qué es que las ovejas los siguen? Porque reconocen la voz de su Señor. Acá en el occidente algunos que están creando ovejas hasta usan perros para que los perros los ayuden a arriar las ovejas. Y vemos la diferencia de unos pastores a otros. Porque el pastor que conoce las ovejas, como dice el verso 23, de que me guía a pastos y a aguas frescas. Entonces, por eso es que el pastor verdadero guía a sus ovejas y sus ovejas lo siguen. Verso 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. En el verso 7 volvió pues Jesús a decirles. De cierto, os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Voy a explicar acerca de esta hermosa verdad de que hemos de ver aquí. Esta hermosa verdad que se encuentra en el capítulo 10. Las ovejas necesitan ser guiadas, no arriadas. Las ovejas necesitan ser guiadas, no arriadas. Así nosotros necesitamos la guianza, la dirección de nuestro pastor. Nosotros necesitamos depender de nuestro pastor. Las ovejas que no tienen pastor se perderán entre los montes. Y hay gentes que la clasifican como muertos, siempre divagando, porque no tienen un pastor que los guíe. Jesús vio las multitudes de Galilea como multitudes que no tenían pastor, como ovejas que no tenían pastor en Jerusalén. Por eso es que necesitamos reconocer nosotros de que como ovejas necesitamos ser guiados. Por ejemplo, en Belén mismo me encontraba yo en una ocasión en una excursión con otros amigos, Y al ir pasando por el camino, nos dimos cuenta que había un pastor pasteando sus ovejas, y yo y uno de mis amigos decidimos ir a ordeñar la leche directamente de las ovejas para poder tomar leche fresca. Nos acercamos donde estaba aquel montón de, o aquella realada de ovejas. Cuando las ovejas se dieron cuenta que veníamos con fin de arrimarnos, las ovejas hicieron una rueda, se amontonaron con las cabezas unidas en el centro del círculo, pero el resto del cuerpo estaba expuesto. Entonces pensamos, mi amigo, y esta no es una buena estrategia para las ovejas, como muchos animales se protegen los unos a los otros, dejan la cabeza al frente de los que los quieren atacar. Pero estas ovejas son vulnerables, las ovejas no saben defenderse, sino que viene el oso, el león o el coyote y las dispersa. Las dispersa porque ellas son débiles. En el verso 7 de Juan 10, esta es la segunda vez que Jesús les está dirigiendo la misma analogía. Y Jesús le dice en el verso 7, ya pasó la noche. Ya no es media, sino, no es mediodía, sino que es por la mañana y el pastor viene por sus ovejas. 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto los digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Ahora cambia un poco. Primero Jesús había dicho que él era el buen pastor, ahora él dice que es la puerta de las ovejas. Verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, como ya les expliqué, el corral que tenían en la aldea o en el pueblo era un enorme corral como un mesón. Ese estaba allá, pero las cercas estaban altas, pero el corral, el redil que tenían, que formaban los pastores allá en el campo libre, simplemente recogían las piedras y hacían un corral chico, y sobre las piedras le ponían ramas de árboles y solamente le dejaban una entrada a aquel corralito que ellos hacían para pasar la noche con sus ovejas. A eso se le llama la majada. Un autor del Antiguo Testamento, ese autor del Antiguo Testamento, Jorge Adam Smith, él dice y platica que en una ocasión se encontraba en el Medio Oriente, allá en el monte, el pastor le estaba mostrando cómo trataba sus ovejas y los metió en uno de estos pequeños corrales que estamos hablando. Y dice ese señor Adam Smith y le preguntó al pastor, bueno, ya hiciste el corral, pero este corral no tiene puerta. El pastor dice, yo seré la puerta. Durante la noche le dice, yo me voy a acostar aquí en esta entrada y allí dormiré. Y dijo, ni un pastor puede salir a menos que pase sobre mi cuerpo. Y también un lobo no podrá entrar a menos que pase sobre mi cuerpo. Entonces, la expresión que hemos oído que alguna gente es, podrás hacer lo que quieras solamente sobre mi cuerpo muerto, es lo que estaba diciendo este pastor. Este pastor decía, yo soy el pastor, y si la oveja quiere salir, me va a despertar. Y si el lobo quiere entrar donde están las ovejas, me va a despertar. Esto habla de protección por parte del pastor a sus ovejas. Nos representa seguridad y protección. Son debido a lo cerca que está el pastor con sus ovejas. El pastor continúa con sus ovejas protegiéndolas hasta que se considera él mismo la puerta. En el verso 10 dice, yo soy la puerta, que el que por mí entrare será, el que entrare será salvo y entrará y saldrá y hará pastos, es lo que está diciendo. ¿Cuántas puertas tenía el corral que tenía el allá en el monte? Una sola puerta. Y él dice, yo soy la puerta. En otra parte Jesús dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre solo por mí. Juan 14, 6. Ahí encontramos la famosa yo soy que Jesús. Una de las varias afirmaciones de Jesús afirma diciendo yo soy. Esto nos trae seguridad debido a lo cercas que está el pastor, y nosotros como ovejas estamos cercas de nuestro pastor. Así que continúa cerca de tu pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús te está diciendo que siempre tiene comunión contigo. Lo más cerca que estés del pastor, el buen pastor, estarás más seguro. La seguridad va a aumentar y te sentirás más seguro cerca de tu pastor. Continuamos en Juan 10:10. Este texto tan popular que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Testimonio de nuestro buen pastor. Eso es lo que nos dice. La versión nos dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Veamos el contraste. El ladrón o el pastor y la puerta. El contraste lo encontramos de que el pastor viene para robar, para matar a las ovejas. Jesús dice, yo vengo para que tengan vida, mucha vida, en abundancia. ¿Qué contraste encontramos con el plan de Satanás para nuestra vida y el plan de Jesús? La gente te dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pero si volteas al dicho de Satanás, Satanás nos odia y tiene un plan miserable, doloroso para nosotros. Así que si quieres ser como las ovejas del buen pastor, dile que no al que te quiere matar y destruir, a que es Satanás. Pero tú dirás, eso es algo duro, muy duro. Sí, yo sé que es muy duro. Es muy duro decirle que no a Satanás. Es doloroso decirle que no al mundo. Y con todo que es difícil, tienes que pensar que esa es tu mejor decisión, decirle que sí a Jesús. Porque de otra manera tendrás gozo temporal y un dolor eterno en la vida eterna. O puedes tener un dolor temporal y tener una satisfacción eterna en la presencia de Dios que será para siempre. Esa es la decisión que tienes que hacer, porque Jesús nos lo ha dicho tan fácilmente, de que el ladrón viene para robarte, para martirizarte, castigarte. ¿O prefieres que te robe el ladrón o recibir la bendición del buen pastor? Tú haces la decisión. Jesús te dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con todos mis años de experiencia como pastor, y he estado en los hospitales y en los asilos donde las gentes pasan de esta vida a otra vida, y yo nunca he oído que alguien exprese frente a mí diciendo, me pesa que no pequé más, me pesa que no usé más drogas o participé más de la fornicación. ¿Cómo me duele? Nunca he oído que alguien se exprese de esa manera cuando se está muriendo. Pero he oído muchas gentes que dicen que cuando están muriendo, que les duele el no haber servido y haber hecho más obras para el Señor. Entonces, tú escoges. No es fácil decirle que no a las tentaciones del mundo, pero sabes que el fin de esas tentaciones te va a doler. Porque son puras mentiras de Satanás que él te trae para engañarte y llevarte a su redil. Así que dile que no a Satanás y dile que sí a Jesús, a la voz del Señor, para que así el Señor continúa o tú continúas bajo la protección de Dios, viviendo esa vida abundante. Así que piensa y pregúntate y lo lees después. Esta es una pregunta. ¿Esta vida abundante la ves en tu vida? ¿Tú crees que la gente te puede decir que vives una vida abundante o vives una vida materialista, ocupado, que no le das tiempo y atención al Señor? Pregúntate en tus momentos de de descanso, tus momentos de silencio, porque Jesús te dice que Él viene para darnos vida abundante, no vida dolorosa. O decirte una vida dolorosa y dolor y más dolor, no. Ese es el plan. Yo conozco muchísima gente en el mundo que no entienden esta pregunta de qué es lo que Jesús hará por ti y por mí. Por ejemplo, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, yo era un joven y compartía con mis amistades y mis familiares que yo había entregado mi vida a Cristo, me decían, ¿por qué? ¡Qué gran pérdida! Por ejemplo, a mi amigo Tony, que estábamos en Israel, él era de Inglaterra, y yo le testificaba diciendo que yo le había dicho que sí a Jesús y que no al mundo, y él me dijo, yo no entiendo, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué no te diviertes en esta vida que Dios te ha dado? Le dije, Tony, tú ni siquiera entiendes qué es gozo. Tú has estado viviendo y comiendo carne cocida y recocida toda tu vida. Jesús te quiere dar la mejor carne, algo que no has probado. Tú has vivido con una comida recalentada toda tu vida, pero ahora Jesús te ofrece comida fresca, sabrosa, abundante. Así que como creyente, como uno de las ovejas de Dios, no seas una oveja quejumbrosa, que te descarrías. Tú dirás, ese es mi don espiritual. Pues cambia de ese don. Tú dirás, ese es mi talento. Yo no creo que el Señor quiere que uses ese talento. Deja ese talento a un lado y dile sí al Señor. Vive esta vida abundante de que Jesús dijo, el que tenga sed, venid a mí y yo le daré y de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿No quisiera ser tú un conducto de esa agua viva? Jesús te dice, yo soy el buen pastor. Continuamos con el verso 11 de Juan 10. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 12. Mas los asalariados y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí vamos a encontrar que Jesús dice, cuatro veces dice, yo soy, yo pongo mi vida. Jesús se refiere a su sacrificio que va a hacer en la cruz. Como ya hemos visto que un pastor que protege sus ovejas y cuando hace una majada, un corralito de piedras y ramas allá en el monte, deja una entrada y salida de ese corral y él se duerme ahí. Él prefiere que lo mate el lobo, pero no moleste las ovejas. Jesús está diciendo aquí, yo pongo mi vida por mis ovejas. Escúchenme con mucho cuidado. Palabra por es, en el odiar es prepare, lo que quiere decir en lugar de, cuando dice por mis ovejas, yo pongo mi vida, o sea, pongo mi vida en lugar de, o a cambio de la vida de mis ovejas, que somos nosotros, tú y yo. Así que nosotros, ni tú ni yo, tendremos que preocuparnos por nuestros pecados. Esto quiere decir, lo que le llamamos una sustitución, una muerte sustitución, de que Jesús hace referencia a una muerte vicaria. El pastorear parece que es algo divertido. Algunos dirán que es divertido, pero es algo bien arriesgado. Es una expiación vicaria la que Jesús va a realizar. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey David era un jovencito y lo trajeron que tocara frente al rey Saúl, y el rey, cuando era un joven, el rey David le dice, quiero decirle, rey, de que cuando yo como pastor, cuando viene un león, un oso, o un lobo y me quita una de las ovejas, yo lo persigo hasta el monte hasta que yo le arrebato la oveja de su boca. Esto nos está diciendo que es el ser pastor es algo arriesgado. Leí en unas estadísticas, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, dice que en los Estados Unidos anualmente mueren una cantidad como un cuarto de millón de ovejas por animales que las arrebatan y las desgarran. Ya, por ejemplo, osos, coyotes, leones del monte. Estos animales vienen y matan las ovejas. Por eso es que ser pastor es algo arriesgado. Jesús puso su vida por ti y por mí. No se me puede quitar de la mente. En verso 16, Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo para poder para volverla a tomar. Jesús puso su vida y no fue el fin de la historia de Jesús, sino que Jesús simplemente puso su vida para volverla a tomar. Necesitamos completar esta afirmación. ¿Qué dices cuando alguien te saluda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y dices, oh, me ha ido mal. Eso es lo que dices, ¿verdad? No, no contestes de esta manera. Levántate, busca la protección de Cristo y arréglate y sigue para adelante. Ahora veremos, pues, que nosotros somos las ovejas del otro redil de que se refirió Jesús en el capítulo 10 y verso 6, y también Pablo lo explica en el libro de los Efesios. Nosotros vemos la estrategia de que Jesús nos está diciendo aquí, de que Jesús puso su vida y la vuelve a tomar en el Juan 10, 16 a 17. Este es algo maravilloso de que Jesús nos dice, que nos promete. No se nos olvide en el verso 16, que Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Jesús está refiriendo a todas las personas que están fuera del judaísmo, a los gentiles que son, todos los que no sean judíos somos gentiles, tú y yo. Que yo puedo opinar que 99.9% de los habitantes de la tierra somos no judíos. El evangelio salió de Jerusalén a Judea y luego a Samaria y luego hasta el fin del mundo. Son las partes más lejanas de Jerusalén, donde nos encontrábamos tú y yo. Nosotros quedamos en este grupo. Nosotros somos los que estamos fuera de ese redil a que Jesús se refirió en Juan 10, 16. Así como Pablo le llama en Efesios el misterio, mystery en griego, donde la gente del Antiguo Testamento reconocían y se nos revela en el Nuevo Testamento de que este misterio, que ahora los gentiles podemos ser salvos igual que los judíos, así como judíos y gentiles quedamos en el mismo redil, en el mismo grupo. Porque Jesús dice en el verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y serán un solo rebaño y bajo de un solo pastor. Así que, ya que seas judío o no, somos hermanos y hermanas con los judíos. Porque en esos días, en aquel lugar, los judíos creían que había solamente dos tipos de gentes en la tierra. Judíos y todos los demás que había en el mundo. Los judíos iban a ir al cielo por el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto de la ley que hizo con Moisés. Eso es lo que los judíos creían. Por eso iban a ir al cielo por el pacto y la ley que Moisés les dio. Y todo lo demás, gente, somos gentiles. ¿Qué sucede a los gentiles? Hace 2000 años creían que los ¿Qué pensaban los judíos acerca de nosotros, los gentiles? Los judíos creían que todos los gentiles iríamos al infierno, que no había ninguna esperanza para nosotros. Hace 2000 años que los judíos oraban por la mañana y esta era su oración. Oh Dios, te doy gracias de que no soy esclavo y no soy gentil o tampoco soy mujer. Esa oración, claro que era una oración que decían los hombres judíos, porque eran... En segundo lugar, había un dicho que ellos acostumbraban y lo creían. La razón que Dios creó a los gentiles, tú y yo, era para hacer, para atizar las lumbres del infierno. Esta práctica la practicaban en el templo porque en el templo era para los judíos y todos los demás que no eran judíos tenían que estar fuera del templo. Había, afuera del templo había cortes para los gentiles, cortes para las mujeres. Así que los gentiles podían acercarse al templo, pero no podían entrar. No podían entrar a la corte de las mujeres o la corte de los sacerdotes. Por eso es que había muros, y en aquel muro tenían escritos, rótulos que decían, esos rótulos se han encontrado en las excavaciones y los tienen en los museos en Israel. Ese rótulo decía, los foreanos, o sea, los gentiles, no se les permite entrar después de este mundo. Si el que pase después de este punto es responsable por su propia muerte. Ahora veremos que los judíos creían en una separación entre ellos y los gentiles. Los linderos que ponían ellos en derredor del templo. Jesús dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí hay un principio que no quiero que se me escape y que se los quiero explicar. Jesús está explicando que eres el pastor, que eres el buen pastor. ¿Qué es lo que lo constituye el buen pastor al Señor? ¿Qué es lo que lo hace el buen pastor de que dice que él puede poner su vida y volverla a tomar? ¿Qué es la dirección? ¿Por qué quiere decir así? Entonces, ustedes oirán esto y se preguntan, ¿por qué es lo que lo hace el buen pastor? Jesús mismo, nunca los dejaré ni los abandoné. Jesús está vivo para siempre, pero algunos creen que está muerto y como que está muerto ya no puede cumplir sus promesas. Pero Jesús no está muerto, Jesús está vivo y vive para siempre. Y Jesús dice, yo siempre estaré con ustedes. En Juan 15 Jesús explica que continuemos con él y él continuará con nosotros hasta el fin. Esa promesa hace sentido ya que él está vivo, ¿verdad? Ese es un aspecto de este gran pastor. Algunos de ustedes que son estudiantes biblos, estudiosos bíblicos y están pensando, esto se oye bien, pero Jesús subió a los cielos, así que dijo adiós, adiós. Yo les digo, no, antes eso estuvo bueno, que él, sabes y aceptas que Jesús subió al cielo. ¿Por qué es que Jesús subió al cielo? Para ayudarnos, para interceder por nosotros, para enviar al Espíritu Santo. Jesús dijo bien claro, es necesario que yo me vaya al cielo, porque si me fuere, les enviaré el Espíritu Santo. Ahora que Jesús está en el cielo, ¿tú sabes qué está haciendo Jesús? Jesús, la Escritura dice que Jesús está sentado al lado derecho del Padre, a la derecha del Padre, y está intercediendo por ti y por mí. Jesús no está colgado de la cruz, Jesús está sentado. ¿Y qué está haciendo? Está obrando, está intercediendo por ti, por mí y todos los que clamemos a Él. Pero Hebreos 7:27 dice que Jesús vive, está viviendo siempre para interceder por ellos, nosotros. ¿Por qué? Esta mañana yo oré por todos ustedes que me están escuchando y durante el día me acuerdo y continúo orando por ustedes. Ustedes dirán, Oh, qué bueno que el pastor está orando por mí. Ahora te digo, mejor que tu pastor, Jesús está orando por ti y por mí. Continuamente intercediendo por nosotros a Dios Padre. Esa intercesión de Jesús va mucho más allá porque Él es el buen pastor. Porque Jesús dice que tiene poder para poner la vida y volverla a tomar. 18. Verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos porque estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Ya han dicho varias veces que demonio tiene. Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Veamos el periodo que hay aquí donde se concluye el verso 22. Ahí se concluye. Después del verso 21 al verso 22 pasaron como 2 o 3 meses de tiempo. Porque, ¿qué estaban celebrando? La fiesta de los tabernáculos. Cuando comenzamos en el verso 22 es otra fiesta diferente. Ya no es el otoño, ya no es septiembre, octubre, ahora es el mes de diciembre. Es el mes del Kislev de los judíos en el tiempo del invierno. Ya pasaron 2 o 3 meses. Cuando comenzamos a leer el verso 22 que dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Ahí está la explicación, y era invierno. Así que ya pasaron por lo menos 2 meses, ahora es la fiesta de la dedicación, que dice en el verso 22. Y verso 23 dice, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esta fiesta de la dedicación de que aquí se menciona en el verso 22, esto es interesante de que Jesús estaba en Jerusalén celebrando o atendiendo esta fiesta del Hanukkah. Esta fiesta de Hanukkah la celebran los judíos y no es una fiesta bíblica. Israel nunca se les recomendó, se les pidió que guardaran esta fiesta de Hanukkah. Esta fiesta comenzó y tomó lugar entre los 400 años de silencio, de donde concluye el Antiguo y comienza en el Nuevo Testamento. Hay un periodo como de 400 años. Muchas gentes critican a los cristianos porque celebramos la Navidad porque no está en la Biblia, según ellos. Vemos aquí, Jesús está celebrando una fiesta que no es bíblica. Es la fiesta de la dedicación. Jesús vino para celebrar. Muchos se oponen a la Navidad. ¿Qué celebraban los judíos en esta fiesta de las luces? Era la fiesta de las luces entonces. ¿Qué pasa? Voy a presentarle la historia de qué era lo que era la celebración de la luz. Alejandro el Grande. Ustedes han oído de Alejandro el Grande, así era Alejandro el Grande. Quería conquistar el mundo. Ya mero lo conquistaba, estaba muy cerca. Pero Alejandro el Grande murió muy joven, como en los 30s. Cuando estaba muriendo Alejandro el Grande, se le preguntó, ya que has conquistado todo el reino, ¿a quién se le va a dar el reino? Él dijo, déselo a los fuertes. Pero no dijo quiénes, simplemente a los fuertes de su familia, a los fuertes de sus generales, a los fuertes del país. Entonces, ¿qué hicieron? La decisión fue que dividieron el reino entre sus 4 generales. Estos 4 generales, sus nombres eran, ¿quieren oír el nombre de estos 4 generales? Ya se los voy a decir. Casandro, 2, Lesímico, número 2, número 3, Séleuco, y número 4, Ptolomeo. Estos 4 generales recibieron todo el imperio de Alejandro el Grande. Así que Casandro se le dio Siria y Babilonia. Lesímico se le dio Asia Menor y Tresia. A Séleuco se le dio Grecia y Macedonia, y a Ptolomeo se le dio Egipto y al norte de África y la Arabia. Eso es lo que se les dio a los 4 generales. 4 generales se repartieron el reino en 4 secciones, así que cada uno de ellos recibió una sección del reinado de Alejandro el Grande. Así que Esta fiesta que celebraban los judíos tomó lugar como 164 años antes de Cristo. Así que cada uno de estos generales, el general estaba contento dirigiendo su parte que le tocó del reinado, muy tranquilos, querían hacerlos más reconocidos, pero entre el medio del reinado de Seleuco y el imperio de Seleuco y que era Asiria y Ptolomeo, que era Egipto, en medio de esos dos imperios estaba la pequeña nación conocida como Israel. Así que todas estas naciones poderosas que están viviendo con poder, contentos, pero los judíos no se quieren mezclar con ellos. Los judíos eran independientes, no querían que rendirse porque no querían adorar a sus dioses paganos, etcétera, etcétera. Entonces, había esta lucha continua entre el norte y el reinado del norte y el reinado del sur de Israel. Pero, ¿qué sucedió? Al paso de los años, eventualmente, vinieron a ser dirigidos por Seleuco en el norte, llamado Antíoco el Grande. Él los venció. Antíoco el IV, los judíos lo llamaron la bestia, porque era un hombre tan maligno que atacó a Jerusalén y un solo día mató 80,000 judíos y llevó cautivos a 40,000 presos y desconsagró o envileció el templo, donde mató un enorme cerdo y regó los jugos del cerdo por el templo y levantó un altar a su dios Zeux. De esa forma él envileció el templo, lo que los judíos llamaron abominación y desolación. Abominación y desolación. Él obligó a los judíos a convertirse a sus dioses paganos. Hemos leído muchas historias de lo que sucedió en este tiempo del silencio en Jerusalén, pero comenzó una revuelta por un grupo llamados los Macabeos. Muchos de ustedes han oído la revuelta Macabeos. Los Macabeos era un grupo de sacerdotes al sur de Jerusalén, en un pueblo llamado Modín. En ese pueblo Modín, esta dinastía de Almodeos fue dirigida por un individuo llamado Matateo y sus hijos, los Macabeos. Entre ellos estaba Judas y sus hermanos. Estos comenzaron una revuelta y tuvieron éxito poder limpiar el templo, expulsarlos, y así en el año 164 antes de Cristo rededicaron el templo a Dios, como debía de ser. Entonces, ellos querían y necesitaban luz para iluminar el templo, pero no tenían aceite para iluminar, para poner en las lámparas. El aceite, la historia y esa leyenda dice que solamente tenían aceite para que la lámpara iluminara un día. De acuerdo a los judíos, necesitaban 8 días para volver a procesar el aceite y para tener aceite puro lo suficiente para que pueda arder e iluminar el templo. Así que tenían aceite para iluminar el templo un día. Así que sabían bien que no iban a tener aceite hasta 8 días después. Pero por ellos comenzaron la lámpara y por fe la lámpara continuó ardiendo a todo aquel día. El día 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días duró aquella luz en aquella lámpara. Mientras que ellos estaban procesando aceite, aquel aceite que debía de usarse en un día duró 8 días. Por eso es que ellos celebran el Día de las Luces. Los judíos tienen en su casa una lámpara que le llaman Hanukkah, que tiene 9 brazos, o 9 mechas, la minora tiene 7. Así que el brazo del centro donde le ponen el aceite, de ahí los otros brazos están se están nutriendo de aceite para estar alumbrando. Así que Jesús está en esta fiesta que los judíos no celebran. Les estoy explicando porque esta fiesta de Árnica trae unos sentimientos fuertes entre los judíos porque ellos reconocen que el Mesías vendrá. El Mesías vendrá como Judas Macabeo y Matateo. Los judíos esperan hombres fuertes como Judas y Matateo, que sean como generales, que puedan confrontar a otros generales y así puedan obtener su victoria. Jesús aparece y él les dice que él es el Mesías y por eso no lo creen, porque no se parece nada a los generales del ejército. Así que por eso es que le dicen a Jesús en el verso 24, y rodeando a los judíos le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si tú eres, dínoslo. Porque ellos están celebrando la fiesta de las victorias que obtuvo Matateo y Judas Macabeo y sus hermanos. Es lo que quieren ver ellos, que Jesús se porte de la misma forma. Veamos la respuesta de Jesús en el verso 25 y adelante para que veamos. Jesús les da su respuesta y Jesús está ahí sabiendo que es la fiesta de las luces porque se dedicó el templo aquí. Ahora, Jesús les está dando testimonio en el versos 18 hasta el 24. Ahora vamos a ir a la presencia del Señor en oración para que así continuar y decirle, Padre Santo, ¿cómo nos alegramos de que nos das un buen retrato del buen pastor? Un pastor que levanta a la oveja patiquebrada y la lleva en su pecho. O a veces la lleva en sus hombros. El pastor ha dejado 99 en el desierto y va y busca la oveja descarriada. Qué hermoso retrato que tenemos que ver de que el pastor protege la vida de una pequeña ovejita con su propio cuerpo. Porque sabemos bien, reconocemos que tú diste tu vida por las ovejas, nosotros. Gracias, Padre. Tú pusiste tu vida y la tomaste cuando resucitaste, dándote vida a ti mismo, una vida satisfactoria que solamente se puede describir como una vida abundante que tú nos ofreces. Gracias, Señor. Para algunos de nosotros no vivimos esa vida abundante. Algunos de nosotros como creyentes sí estamos contentos, pero nos hemos entregado a ti, Señor. Pero las preocupaciones de este mundo nos distraen, muchas cosas que atendemos aparte de estar en tu presencia. Pero nuestro deseo es regresar al gran pastor de las ovejas y te decimos, Señor, guíanos, recógenos, protégenos, Padre Santo, porque hay veces en que parece ser que estamos atemorizados porque el camino está lleno de dificultades, problemas, pero tú como pastor reconoces todo el lugar donde vivimos, tú reconoces que hay mucha maldad, llévanos a los campos verdes, Padre Santo, porque nosotros no podemos ver, pero tú siendo como el pastor y con experiencia y el poder, tú tienes el punto de vista, tú sabes a dónde llevarnos. Así que en lugar de que nosotros caminemos como ciegos, esperamos que tú nos guíes. Confiamos, Padre Santo, que nuestra relación es contigo en todo momento. Y te decimos, Padre Santo, que confiamos en ti. Porque la Escritura nos dice que hay otras personas que están fuera del redil del pastor. Pero tú como pastor, Padre Santo, a este punto, ellos no han hecho la decisión. Han seguido su propio camino, no están dispuestos a seguir el camino que tú nos das. Padre Santo, la Escritura describe a estas ovejas como ovejas descarriadas y no tienen pastor. Padre Santo, tú anhelo y tu deseo es ser el buen pastor y traerlos a el redil para que seamos un solo grupo de ovejas bajo del mismo pastor. Para algunas personas que vinieron a la iglesia porque los invitaron sus amistades o por curiosidad, otros han venido por curiosidad y hasta se acostumbraron a estar aquí con nosotros semana tras semana. Padre Santo, a todos estos que te he mencionado, también reconozco que algunos se habrán descarriado, algunos han reincidido después de estar en tu redil, se han descarriado. Padre Santo, tú has puesto tu vida en la cruz por nosotros, por nuestros parientes, por nuestros vecinos, por las personas con que trabajamos. Padre Santo, sabemos bien que si no te aceptan, pasarán su vida separados de ti, pero te pedimos que tú domines nuestro corazón para aceptarte y podamos estar en tu presencia para siempre. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros lo hemos aceptado? ¿Cuántas personas necesitan venir a ti? Ahora, Padre Santo, como un pastor, busca, esculca nuestro corazón a esta oveja y otra oveja y la otra oveja y hazlos tus ovejas. Aquí en el Templo del Calvario todos estamos con nuestro rostro inclinado en oración. Pero tú que me estás escuchando y calificas y tú sabes que debes de decirle que sí al Señor. Tú reconoces que necesitas venir al Señor. Ahora, tú habrás confiado en tus buenas obras, en tu buena religión. Qué bueno que has vivido tu buena religión, pero nunca has conocido al Señor Jesucristo. Sabes que Jesús murió, pero no sabes que está vivo y te está llamando. Y que Jesús regresará a esta tierra por nosotros. Ahora, ¿podrías tú decirle que sí a Jesús? ¿Deseas ser su hijo? Si esto es tu situación, si tú deseas que tus pecados sean perdonados, si tú sabes que si mueres hoy, no vas al cielo, pero si aceptas al Señor Jesucristo, instantáneamente estarás en la presencia del Señor. Si has entendido este misterio, levanta tu mano. Sí, levanten su mano todos los que me están entendiendo, que necesitamos estar en la presencia del Señor y públicamente hacer un pacto con Él para que si el Señor nos llama de este mundo a su presencia, ir a la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿le estás diciendo que sí al Señor Jesucristo? ¿Te entregas al Señor Jesucristo? ¡Qué bueno! Acá alguien levanta la mano a mi izquierda, otros a mi derecha. Allá en el balcón también alguien está levantando su mano. ¿Alguien más quiere aceptar esta hermosa proposición? ¿Alguien más quiere venir al Señor? Levante su mano. Entrégale tu vida a Jesús a este mismo momento. Dile que sí al Señor, ya sea por primera vez, o si te sientes que te has descarriado, vuélvele a decir que sí al Señor Jesucristo y nunca te arrepentirás. Señor, muchas gracias por cada uno de estas personas que han aceptado, que han venido al buen pastor y que reconocen que son salvos por la sangre del Cordero, que tú eres no solamente pastor y la puerta, sino que tú eres Él, que tiene autoridad de perdonar pecados. Señor, te pido que tú nos rodees a todos con tu amor, con tu lindo amor, que nos rodees con tu amor, Padre Santo, hoy y siempre. Esto es lo que yo quiero que reconozcan. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que levantaron su mano para que yo ore por ustedes. Yo les quiero decir, pasen al frente. Pasen al frente, aquí enfrente hay hermanos, pastores asistentes y hermanos que están dispuestos a trabajar, a orar por ustedes. Principalmente estos hermanos que están aquí en el frente están dispuestos a orar con ustedes y por ustedes, cosa que hacemos muchas veces. Ahora, hermanos, pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Sí. Pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Pásenle, pasen al frente. Y así nosotros vamos a celebrar con ustedes y ustedes van a celebrar con nosotros porque vamos a hacer un pacto público. Pasen hermanos al frente para hacer un pacto con Dios. Dios se goza y se alegra porque dice la Escritura de que hay en el cielo hay fiesta entre los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Ahora vamos a hacer un pacto público para que el enemigo que nos ha tenido engañados por mucho tiempo sepa que nosotros hemos reconocido al Cristo Jesús. Hemos reconocido de que Cristo salva, Cristo perdona, Cristo limpia pecados. Ahora, aquí en el templo, ustedes que están aquí, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que Dios te ama y quiere que vengas a Él. Ahora, si tú no levantaste tu mano cuando te pedí que levantara la mano para orar por ustedes, pero a este momento reconoces y tú deseas aceptar al Señor Jesucristo, te estoy diciendo, pasa al frente. Pasen al frente, dejen esa vida pasada, dejen esa vida cansada que han vivido, esa vida engañada por el enemigo que les ha dicho que pueden continuar viviendo ese tipo de vida de consumir drogas, quizás beber licores, quizás fumar cigarrillos, quizás esconderte para realizar actos pecaminosos, actos adúlteros en lo oscuro. Y el diablo te dice que estás bien engañado. Necesitas separarte de esa vida pecaminosa, limpiar tus actos diarios para que Dios se alegre de llamarte tu hijo. Para eso tú solo en la carne no lo podrás lograr. Necesitas que Dios te dé su poder para poder decirle que no a esa vida pecaminosa. Nunca es tarde, como el himno nos dice, yo estaba ciego, pero ahora veo. Estaba perdido, pero he sido encontrado. Qué bueno que ustedes pasaron al frente. Todos ustedes que han venido al frente, los felicito, porque yo voy a decir una oración. Yo quiero que ustedes repitan audiblemente después de mí. Díganle estas palabras a Jesús. Jesús vendrá, te perdonará. Jesús te dará una vida nueva. No está basado en lo que tú hagas, sino que la base es lo que Jesús ha hecho. Yo voy a orar y ustedes van a repetir después de mí. Ustedes van a decir esta hermosa oración después de mí. Alguien está caminando al frente. Nos esperamos unos segundos más para que llegue este caballero al frente y así él se une a nosotros y nosotros a él para hacer esta oración de fe. Oremos. Digan después de mí. Señor, yo te doy mi vida. Señor, yo sé que soy pecador. Señor, por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo en que Jesús descendió del cielo a la tierra. Y Jesús murió en una cruz. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y Jesús, después que fue sepultado, resucitó de entre los muertos. Y está vivo. Me arrepiento de mis pecados y me separo de esa vida pecadora, pecaminosa. Y vengo a Jesús y lo acepto como mi Señor y Salvador. Y mi deseo es vivir con Él como mi Señor. Sí, Señor, ayúdame para lograrlo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted está a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus tarjetas postales y sus cartas a P.O. Box 95707. En Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.